Empezar con un salmo, Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su poder, alábenlo por sus hechos portentosos, alábenlo por toda su grandeza, alábenlo con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles. Alábalo con mandolines y flautas. Alábalo con platillos sonoros. Alábalo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. Sentados. ¿Se puede repartir esas hojas? Este es el diario, pero si ustedes quieren subrayar, mientras que están repartiendo, hoy celebramos el cumpleaños de María. Es un día muy alegre. Cumpleaños de María. ¿Por qué celebramos el cumpleaños de María hoy? Hoy es el 8 de septiembre. Okay, ¿qué pasó el 8 de diciembre? ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Por eso, la Inmaculada Concepción fue cuando María fue concebida en el seno de su mamá Santa Ana. Y si contamos los meses, llegamos septiembre, diciembre, hasta septiembre, son 9 meses. Es la razón por la cual la iglesia celebra el cumpleaños de María hoy. Okay, lo que quiero decir hoy es, ustedes ya han hecho su meditación sobre eso. Yo quiero leer y ir desmenuzando, explicando algunos números del diario. Ustedes lo han hecho hace varios meses. Pero quiero leer y comentar y ojalá que seamos muy enriquecidos esa noche con el diario. Okay? Que el diario empiece con oh amor eterno. Amor es la virtud más importante en la fe católica. Otro nombre por amor es caridad. Amor tiene 2 dimensiones. La dimensión vertical y la dimensión horizontal. Un amor por Dios y un amor hacia nuestros hermanos. Y amor eterno significa que no tiene límites. En la Santísima Trinidad, el amor eterno es el Espíritu Santo. Dios ama, Dios Padre ama el Hijo ama el Padre, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por eso debemos pedir constantemente por el don de los dones, que es el Espíritu Santo. Si uno tiene el Espíritu Santo, tiene todo. Tiene todo. O amor eterno, mandes pintar tu santa imagen. Vamos a hablar de esto. En la primera línea del diario de Santa Faustina, inmediatamente habla de la imagen. ¿Ustedes pueden mirar la imagen? Acordarse del simbolismo. Aureola. La santidad de Jesús. El rostro de Jesús inspira confianza. Mirar los ojos, mirar la mirada de Jesús. Inspira confianza. La túnica blanca simboliza pureza. La mano levantada significa aquellos que tienen devoción a la imagen van a recibir bendiciones muy especiales. Por eso, entronizando la imagen en su casa, va a resultar en una manantial de gracias que van a caer sobre ustedes y además sobre aquellos que entran en su casa. Que la mano, también las manos, esta es una imagen de Jesús resucitado. ¿Cómo sabemos? Ustedes quieren ver que Jesús resucitado siempre tiene las llagas. ¿Okay? Tiene las llagas. Son señales de su amor para nosotros. Que la mano en el centro está apuntando al corazón. Diferente del Sagrado Corazón de Jesús, el corazón está por dentro. En eso el Sagrado Corazón está por dentro. Pero brotando del corazón son los dos rayos de luz. Rayo celeste y blanco y rayo rojo. Rayo celeste, esta nos regresa a Juan capítulo 19, donde Jesús expiró y el soldado bajo la cruz con su lanza, tiró un lanzazo que había traspasado costillo y corazón de Cristo. Y dice que brotó de su corazón sangre y agua. Entonces es muy bíblico. Muy bíblico. Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, un elemento importante, es el corazón traspasado con la lanza. Que celeste simboliza el agua del bautismo y también la confesión. Dos sacramentos. Rojo, el sacramento más grande que es la Eucaristía. Lo que ustedes pueden ver, la cintura dorada. Ustedes van a ver más adelante en el diario, que ya lo han leído, yo pienso, porque están llegando casi al final, que Santa Faustina, un día estaba rezando, y Jesús le apareció así, con esa imagen, y puso alrededor de su cuerpo un cinturón dorado. Y desde ese día había recibido lo que se llama la castidad perfecta, donde no tenía más malos pensamientos o cualquier ofensa contra la castidad, no tenía nada más en toda su vida. Qué bendición que nosotros debemos pedir por esto. Debemos pedir por esto. Podemos lograr la castidad, la pureza perfecta. No es fácil. Pero Jesús dice, bienaventurados los de puro corazón, verán a Dios. Mateo 5, 8. Pero, casi me olvidé decir, al recibir este don especial, Santa Faustina dijo que estaba pidiendo a María por muchos años el don de la castidad perfecta y fue mediante la intercesión de María que había recibido ese don. Mediante María. Okay. Hoy celebramos el cumpleaños de María. Queremos pedir que muchas bendiciones, pero especialmente el amor y la pureza, la humildad. Okay. Ok, ustedes también pueden ver las palabras que dicen Jesús en ti confío. Ese sería el corazón del diario. Nosotros debemos confiar en Dios. Okay? Confiar en Dios. Una vez hablando con una persona que quiere mucho, que tiene mucha vida espiritual, mi mamá, ella dice, hijo, fíjate que tiene un pie frente del otro. Y mi mamá decía, lo que hay es, Jesús está acercándose a nosotros, no está echándose atrás. Este me gusta. Tiene un pie, no está echándose atrás, está avanzando. Indicando que Jesús está en busca de nosotros. Entonces quiero invitar a ustedes otra vez de renovar su amor por la Divina Misericordia mediante la imagen. Si tienen su casa, es bueno cada tanto ir frente a la imagen y tener una plática con él. Si vienen huéspedes en la casa, invitarlos de estar enfrente y darle una explicación. Y si tiene varios cuartos en su casa, ¿por qué no poner una imagen de la Divina Misericordia en cada cuarto? En un lugar más prominente, ustedes deberían comprar, tal vez pueden comprar una imagen de ese tamaño, ¿ok? Yeah, ese tamaño, ¿no? Poco más grande, ¿eh? Poco más grande, ¿no? ¿Ok? Mandar de Polonia, ¿ok? Pero en la cámara puede ser la mitad de esto, ¿ok? Estaba pensando en los últimos 2 años, ¿no? ¿Cuáles son las 2 imágenes más famosas en el mundo? La Virgen de Guadalupe y la Divina Misericordia. Qué orgullo, ¿no? Pues la Virgen de Guadalupe, por supuesto, es muy famosa. Pero la Divina Misericordia está creciendo en popularidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todavía falta. Hay lugares, hay parroquias, hay iglesias que no tienen esta devoción todavía. Bajo el pretexto que es otra devoción. Ya les había dicho que no es una devoción privada, sino es una solemnidad litúrgica que celebramos en la cumbre del año litúrgico, el punto culminante, que es la Pascua. Celebramos la Divina Misericordia, celebramos, es el día de la Pascua. Okay, una nota más sobre la imagen, luego vamos a seguir leyendo. ¿Qué tiene en su cartera? Yo he dicho más que una vez, si alguien roba mi cartera, va a encontrar más estampita que dinero, ¿no? Buen señal, ¿no? Yo creo que cada persona que debería comprar la caca que tiene 1,000 estampitas. Y yo pienso que se puede conseguir por $20, ¿no? Y yo sugiero comprarlo en español, y algunas personas en este país hablan inglés también, ¿ok? Si ustedes pueden. Algunos, ¿no? En 10 años vamos a hablar más español que inglés, pero todavía hay algunas personas que hablan inglés, y mejor comprarlo que tiene. Jesus, I trust in you. ¿No? Entonces, eran dos cajas, ¿ok? Y repartirlos. Repartirlos cuando van a un funeral, cumpleaños, una boda, matrimonio, una fiesta. ¿Por qué no hagan eso? Cuando vayan a ver los Dodgers jugar, pueden ir allá y repartirlos. Que están jugando muy bien, ¿no?
Padre, nos corren del estadio.
Sí. Bueno, no podemos ganar todos, ¿no?
Padre, pero podemos empezar con la familia.
Con la familia. Muy bien. Con la familia, muy bien. Empezar con la familia, sí. Entonces, quería poner mucho hincapié porque inmediatamente en la primera línea del diario ya habla de la Santa Imagen. Que van a ver más adelante cuando Jesús le aparece y dice de pintarla. Ella habla con su guía espiritual. Él dice, pero ya tienes la imagen pintada en tu alma, ¿ok? Entonces, su guía espiritual tuvo una mala interpretación. La imagen está pintada en tu alma. No, él quiso una imagen pintada fuera también. Y una vez que fue pintado, Santa Faustina había quejado diciendo que esta no manifiesta la belleza, la hermosura que hay. ¿Qué dijo Jesús? No importa, mi gracia va a fluir mediante la imagen igual. Es interesante si uno Google la Divina Misericordia, la imagen, hay 100 versiones distintas, ¿no? Entonces cada uno tiene un reflejo distinto, pero no podemos expresar la belleza de Dios con palabras humanas, tampoco con un cebillo, ¿no? Pero hay que tratar, ¿no? Hay que tratar, porque expresar que Dios es infinitamente bello, ¿okay? ¿Okay? Dios es infinitamente bello, hermoso. Entonces, cualquier expresión humana, que somos pecadores, va a tener defectos, ¿no? Ustedes que habían estudiado tal vez la filosofía de la belleza, Aristóteles dice que la filosofía de la belleza es en proporción. Cuando hay proporción perfecta, hay belleza. Cuando hay desproporción, hay fealdad, ¿ok? Eso es Aristóteles. Y Santo Tomás Aquino se lo explica. Cuando hay una perfecta proporción, eso es bonita. Pero cuando hay algo fuera de proporción, y dado que nosotros somos pecadores, siempre algo va a ser un poco fuera de proporción. ¿Okay? Un poco de Aristóteles esa noche, ¿no? ¿Amén? ¿Podemos seguir?
Sí, Padre.
Y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. La fuente inconcebible. Inconcebible significa no se puede imaginar. de la misericordia. Bendices a quien se acerca a tus rayos. Por eso, cuando tiene huéspedes en su casa, tengan valor. Traten de ser atrevidos. Traten de tener valor. Acercarlo. Explicar. Y decir a la persona que Jesús te ama, Jesús te bendice. Yo pienso que la persona más dura va a escuchar. ¿Sí o no?
Sí, padre.
¿Ustedes no van a invitar a satanistas en su casa? Espero que no. Pero ustedes se acercan a la persona, a la máquina, por un minuto, ¿no? Decirle, Jesús te ama, Jesús te bendice, Jesús te bendice. Cuando yo veo personas muy, muy agobiados, de mil problemas, a veces digo, bueno, pero sabes que realmente Jesús te ama. Y normalmente van rodando las lágrimas. Porque tal vez la persona nunca había escuchado alguien decir que Jesús realmente lo ama. Yo creo que ustedes, el grupo aquí, lo que estamos haciendo por varios meses, es casi lo más importante en la iglesia. Yo lo creo. ¿Cómo vamos a salvar este mundo? Nuestra elocuencia, porque somos guapos, ¿no? Porque somos multimillonarios. Solamente la misericordia de Dios va a salvar cada uno de nosotros. La última tabla de la salvación, ¿no? Me acuerdo una vez al final de la vida de San Juan de la Cruz. Un santo muy grande. Alguien le había dado una alabanza y se enojó un poco. Él dijo, yo estoy salvado solamente por la misericordia de Dios. San Juan de la Cruz. Tal vez un hombre que nunca había hecho un pecado mortal en su vida. Una persona muy inocente. ¿No? Muy alta en la vida espiritual. Según algunos. Y dicen que el más grande escritor español es San Juan de la Cruz. Algunos dicen, ¿no? Cervantes sí, pero San Juan de la Cruz tiene poemas que son sublimes, ¿no? Ni hablar de la oscura noche del alma, subir al Monte Carmelo, sus escritos, ¿no? Él dijo, yo estoy salvado no por mis méritos, estoy salvado por la misericordia de Dios, que es infinita. ¿Amén?
Amén.
Sigamos. Y la frase que sigue a mí me encanta. Esa frase estaba explicando en inglés hace una semana. Lo que me tocó más. El alma negra se convierte en nieve. Tal vez depende de la cultura y donde uno fue criado. A mí me toca mucho más que ustedes, porque yo fui criado en un estado donde veía nieve 4 meses por año. Ustedes han visto nada más que fotos o películas, ¿no? Ustedes viven en Los Ángeles, no vemos la nieve, ¿no? Yo nunca he visto la nieve en 23 años aquí, ¿no? Pero le digo la verdad. Tengo algo del poeta en mí, ¿no? Uno se cuesta por la noche y por la mañana hay un metro de nieve. Uno mira afuera, es lo más bonito en el mundo. Realmente es lo más bonito en el mundo. Y cuando los otros muchachos de la otra casa pisoteaban la nieve, nos enojamos con esa persona. Porque estaba manchando nuestra nieve. Pero la caída, la primera caída de la nieve es lo más bonito. Dicen los poetas, blanca como la nieve, ¿no? Es hermoso. Y esta, por supuesto, simboliza la pureza. La pureza del alma, la pureza de María, ¿no? Que del otro extremo, negro como carbón, es un contraste muy marcado, ¿no? Carbón, negro, blanco como la nieve. Que este carbón negro es el pecador. Nieve. El pecador redimido y santificado con la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Por eso, una persona está fuera del confesionario. ¿Eh? Negro como yo, ¿eh? Negro, ¿no? Es negro, ¿no? Confesar sale blanco como la nieve. ¡Qué grande es Dios, ¿no? ¡Grande es Dios! ¿Ustedes están contentos que son católicos?
Sí, padre.
¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Uno puede ser negro, negro, negro. Como la noche profunda. Si confiesa, una buena confesión. Blanco como la nieve. Y realmente, yo creo, si ustedes entienden lo que estoy diciendo, pueden morir y ir inmediatamente al cielo. Estoy escuchando una plática de Fulton Sheen sobre Santa Teresita y digo, no, yo voy al cielo. No era soberbia. Era confianza en la misericordia de Dios. Se lo explico. Que tú te confiesas. Pero una confesión bien hecha, ¿no? ¿Okay? Bien preparada, bien hecha. No hace falta que sea larga, ¿ok? 95% de una buena confesión es antes de entrar al confesionario. 95% es antes de entrar. Si confiesa, recibe la absolución, cumple la penitencia, va a misa, comulga en misa, con mucho amor, para exponer la hostia. Y después de exponer la hostia, el padre reza el santo rosario, tú te quedas. Pero reza el rosario con mucho amor, mucha atención a María. Y rezas para el Papa. Por la intención del Papa. Con la intención de evitar todas las ocasiones del pecado. Personas, lugares, circunstancias que podrían llevarnos al pecado. Tú te mueres poco después. Bueno, lo que promete la iglesia, lo que promete la iglesia, indulgencia plenaria. ¿No le da, no le da mucho consuelo esto?
Sí, Padre, cómo no.
Muchos de ustedes se confiesan cada dos o tres semanas, ¿no? Comulgan todos los días. Rezan rosario frente al Santísimo. Rezan por el Papa. No son santos todavía. Pero están luchando contra sus inclinaciones. Por eso hay personas aquí, y muchos yo pienso, que tienen el estilo que estoy explicando. Que es muy bueno. Muy bueno. ¿Oyeron?
Sí, Padre.
Por eso nosotros podemos llegar al cielo inmediatamente después de la muerte. Si ustedes siguen esta línea que se lo expliqué, y la mayoría de ustedes están haciendo, los conozco. Entonces nosotros debemos desear de básicamente morir de amor. Si uno muere de amor, no tiene nada para quemar. Si uno muere con egoísmo, tiene que quemar ese egoísmo con el purgatorio. Pero el amor es perfecto. Con ese, es lo que estoy explicando es un estilo de vida, ¿ok? No es un evento, es un estilo de vida que la mayoría de ustedes tienen. Pero le digo lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor de no perder el fervor. Ese es el problema. Porque el fervor si puede poco a poco ir apagando. ¿Y cuál es la manera para mantener el fervor, el fuego quemando? Para mí es María. Si uno ama a María, María mantiene ese fuego del Espíritu Santo encendido y quemando. Es María. Y hoy celebramos su cumpleaños. Amén. Luego, okay, ven la dinámica de este o el estilo literario de Santa Faustina da una idea y después nos ofrece un coloquio. Ese libro se presta a rezar. Entonces, concepto teológico, sencillo pero profundo, luego ella platica con Jesús. Eso es lo que ustedes están haciendo. No simplemente leer, sino leer para poder entrar en diálogo con Dios. ¿Amén? Leer para entrar en diálogo con Dios. ¿Qué dice? Oh, dulce Jesús, aquí estás establecido el trono de tu misericordia. Para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Ok, comentario. ¿Sabe lo que es la desolación?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Desolación. Santo Ignacio se lo explica en la regla cuarta, ¿ok? Es una regla descriptiva. Falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, turbio, inclinado a las cosas bajas, sensuales, ¿no? quiere tirar la toalla, oscuridad, que eso se llama el estado de desolación. Ok, todos pasamos por esto. Yo, ustedes también. Le voy a dar una sugerencia. La próxima vez que experimentas la desolación, vaya frente a la imagen de la Divina Misericordia y decir 10 veces, Jesús en ti confío. Hágalo. Yo no sería sorprendido al llegar a la décima vez esta nube de desolación desaparezca. Y Dios puede quitarlo, sí. Dios puede quitarlo, sí. Un ejemplo. Una vez estaba en el aeropuerto en New Hampshire, punto para regresar a Los Ángeles, y fue un viaje muy temprano. Y había una neblina que uno podía cortar con un cuchillo. Pero muy denso. Y yo por dentro estaba diciendo, híjole, vamos a salir 2 horas más tarde. Y escuché del alto parlante, el piloto que dijo, no se preocupen, esta densa nube de neblina va a desaparecer en un minuto. Yo por dentro, mentiroso. Por dentro, ¿no? No he dicho por dentro, he dicho, vamos a ver, piloto. Pero lo interesante es, okay, porque todavía no había salido el sol. Salió el sol y desapareció en un segundo. Yo utilizo esto por lo que estoy explicando. La desolación puede ser densísima. Densísima. Pero un rayo de luz que viene del Espíritu Santo puede disiparlo. Así. Por eso uno tiene que tener ciertos mecanismos espirituales o estrategias para saber cómo salir de la desolación. Porque la desolación existe, es difícil. ¿Ustedes entienden la desolación? Es fuerte. Santo Ignacio claramente dice que uno tiene que luchar en forma proactiva contra la desolación. Una sugerencia más. Yo hago a veces porque pasamos por desolación todos. Si me siento en desolación, saco mi rosario y yo rezo el quinto misterio glorioso. Y cada Ave María lo rezo en un orden santo. Uno de San José, primero por supuesto, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Santo Tomás de Aquino, Santa Faustina. Santo Domingo Savio, Beato Jacinta, Beato Francisco, tengo mucha devoción a esos pequeños niños. Y al terminar el misterio, parece ya, viene el sol, está disipando la nube de la desolación. Por eso uno tiene que tener estrategias, medios, para poder luchar contra la desolación. Ok. Sigamos. Ok. Número 2. Voy a pasar al número dos, porque ese es el... El número dos va a hablar a cada persona aquí. Es un número que encapsula o incluye el pasado, presente y futuro. Número dos. Okay, se lo voy a explicar después, podemos leerlo. Algunos viven en el pasado. Tal vez aquí también. Viven en el pasado. Que en tu niñez o juventud, lamentablemente había algunos abusos. Tal vez físicos, psicológicos, morales, sexuales, puede ser mil cosas. Y debido a esta herida o heridas, estás constantemente rebobinando la película de esas heridas. ¿Y qué hace? Esta frena, el bloquea el progreso en la vida espiritual. Del otro extremo, nos preocupamos del futuro. Entonces, algunos viven en el pasado, otros viven en el futuro. Y si hacemos eso, nosotros no vivimos el momento presente. O hay personas que viven en el pasado, en el futuro, y nunca viven en el momento presente. Ese es el número. El número dice que tiene que dejar el pasado en la misericordia de Dios. Dejarlo. Me acuerdo una vez escuché un cuento de un hombre que estaba platicando con Jesús y se había confesado. Luego Jesús apareció y dijo, Jesús, y él dijo, Jesús, ¿te acuerdas el pecado que yo había dicho? Jesús dijo, no me acuerdo, porque ya está perdonado en el océano infinito de misericordia, tengo amnesia. Bueno, no es bíblico, pero me gusta el cuento. Jesús está diciendo, ya estás confesado, perdonado, ya está perdonado. ¿Por qué rebobinar la película? Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Del otro extremo es de ser preocupona de la mañana. Y podría poner al Mark en su nota, oca, Mateo capítulo 6. En la cual Jesús dice de no preocuparse. Una vez, dos veces, tres veces, Jesús constantemente está insistiendo de no preocuparse. No dice de mirar los lirios del campo. Mirar los pájaros del cielo. Yo nunca he visto un pájaro volando para ver un psicólogo. Tomando pastillas antidepresivas, ¿no? ¿Ustedes? Nunca he visto una flor brincándose con alegría para ir al salón de belleza. ¿No? ¿Qué dice Jesús? Mirar los pájaros del cielo, no se preocupen, pero el Padre que está en el cielo provee por ellos. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Y dice que las flores del campo están vestidas con mayor majestad y belleza que Salomón. Entonces, lo que estoy explicando en este número yo lo entiendo, pero yo no lo vivo perfectamente. No estoy tocando mi trompa, no estoy tocando mi trompeta, ¿no? Vivir número dos es muy difícil. Yo puedo explicarlo en forma teológica, podría darle una plática de una hora sobre número dos. Yo puedo, ¿no? Pero vivirlo, se falta el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que nos dé fortaleza y confianza mayor. Pero número dos da mucho, mucho consuelo. Vamos a leerlo, ¿ok? Cuando miro hacia el futuro, me atemorizo. Ok, me atemorizo. Clinton, Trump. ¡Ah! Perdóname, ¿no? Me atemorizo, ¿no? Ustedes también imaginan, ¿no? Después de la primera semana de noviembre. ¡Ah! Quiere viajar a la luna, ¿no? Quiere ir con pica piedra vivir en una cueva, ¿no? Con San Antonio Baja, ¿no? San Benito, ¿no? Pero ¿por qué sumergirse en el futuro? Para mí solamente el momento actual es de gran valor. Eso se llama el sacramento del momento presente. ¿Okay? ¿Quién vivió esto? Santa Teresita, en manera perfecta. Ya que quizá el futuro nunca llegue a mi alma. Hermanos, no tenemos mañana. No tenemos la semana que viene. No tenemos el año 2017. Al rezar el Padre Nuestro decimos, danos el pan por la mañana.
No, de cada día.
No. Danos el pan por la semana que viene.
No.
Danos el pan por el año 2018.
No.
Danos el pan de qué?
De cada día.
Es suficiente por preocupaciones por hoy, dice Jesús, ¿no? Danos el pan de cada día. ¿No es cierto? Luego dice, el tiempo que ha pasado no está en mi poder. Cambiar, corregir, o agregar. No pudo hacerlo ningún sabio ni profeta. Así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. Ok. Tú hiciste tu confesión general. Tú hiciste tu confesión la semana pasada. Confiar en Dios. ¿Estás perdonado? Dejarlo en el océano infinito de la misericordia de Dios. Trata de imaginar el océano. Estamos cerca. Que tu pecado es como un cerillo que se lanza en el abismo enorme del océano. Qué contraste, ¿no? El océano es enorme en cerillo. ¿Y qué pasa con el cerillo? Se apaga. Y va abajo y no se puede controlarlo. Imagina el mar inmenso es la misericordia de Dios. El mar inmenso la misericordia de Dios. ¿Sigamos? ¿Sí o no? Ok. Encima de la página. Oh, momento actual. Tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte como pueda, cuanto pueda. Y aunque soy débil y pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. ¿Conocen Santa Catalina de Siena?
Sí.
¿Qué dice ella? Los dos momentos más importantes de nuestra vida. ¿Cuáles son?
La hora de la muerte y la actual.
¿Ok? Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Esos son los dos momentos más importantes de nuestra vida. Lo que dice Santa Faustina. La hora de la muerte va a determinar nuestro destino. Pero al mismo tiempo, tenemos solamente este momento. Me gusta español mexicano. Ahorita. Los chilenos, los paraguayos, los argentinos no tienen esa expresión. Es el puro mexicano. Y si hablan con Argentina, nunca van a decir eso. Yo pienso que no lo van a entender, ¿no? Ahorita. En inglés, right now, ¿ok? Right now, ¿ok? Ahorita. Tenemos solamente ahorita. No tenemos mañana, tenemos ahorita, ¿ok? Y dice, me concede la gracia de tu omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? Todo poderoso, ¿no? Nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Fue de Santo Afonso que decía que no hay débiles ni fuertes, sino los que tienen confianza en Dios y los que no tienen confianza en Dios. Si uno tiene confianza en Dios, camina con Él, somos fuertes. ¿Amén? Y luego, un par de fitas más, después pueden ir a hacer sus compartimentos. Por eso, confiando en tu misericordia, camino por la vida como un niño pequeño. ¿Qué dice Jesús? Si no nos hacemos como niño, no podemos entrar en el reino de los cielos. Bueno, ¿cuántas mamás aquí? Ustedes tienen la experiencia que su niño tiene un año, dos años, y se quiere dormir en sus brazos. ¿Sí o no?
Sí, padre.
La razón es porque este niño tiene mucha confianza en la mamá. Nosotros debemos ser como este niño. Nos falta. El niño no está ya a punto para dormir, tiene uno o dos años. Hey, cuando estoy dormido, no me pegues. No. No dice esto. Tiene confianza total. Confianza total. No puede dormir en paz. En nuestra capilla, hace poco hemos puesto una nueva imagen que me encanta. Es la Virgen de Perpetuo Socorro. Hemos hecho la consagración a la Virgen de Perpetuo Socorro todavía, ¿no? En Downey, ¿no? Y es la Virgen como reina, tiene al niño Jesús, su zapato está cayéndose, ¿no? No sé si han visto, ¿no? Tiene un ángel que está presentando la cruz. El niño está un poco asustado, pero está mirando a María. Y otro día estaba haciendo mi meditación y me puse como el niño Jesús en brazos de María. Era una contemplación muy buena. María, tengo un poco de miedo, ayúdame. Dame tu brazo. Ayúdame. ¿Cuánto consuelo? Cuando uno puede estar como ese niño Jesús en brazos de María. Tanto para aprender, ¿no?
Sí.
Terminamos con. Cada día. Te ofrezco mi corazón. Inflamada del amor por tu mayor gloria. Okay. Okay, ¿cómo vamos a vivir esto? La Santa Misa. Sí. La Santa Misa. Cada día que vayamos a la Santa Misa, queremos entregar a Jesús nuestro corazón. Pero mediante el corazón de María. Pues hoy es un día muy hermoso. Celebramos el cumpleaños de María. ¿Puede imaginar la alegría de los ángeles y los santos del cielo celebrando el cumpleaños de María?
Sí.
Vamos a terminar rezando una Ave María, felicitando a María por el día de su cumpleaños. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Dios les bendiga y ya pueden pasar a sus grupos.